COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días. Ahora sí, recogiendo el testigo de Herrera en COPE, en un programa muy especial que nos va a llevar juntos hasta las 2 de la tarde. Bueno, tenemos que comenzar por la última hora en Cantabria, de la que nos va a dar muchos más datos Gerardo Sisniega en cuestión de minutos. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria autoriza por un periodo de 40 días la medida de exhibición del certificado COVID para poder acceder a zonas interiores, a instalaciones cubiertas, donde esté autorizada la venta y consumo de bebidas. Esa es la última hora en Cantabria. Ahora nos va a dar más detalles de esta y demás claves informativas de una jornada en la que, de nuevo, lo meteorológico nos mantiene en vilo. Zonas anegadas, debidamente precintadas, por cierto, en el municipio donde hoy estamos realizando este programa especial, pero es una tónica constante en toda la región. Nos estamos enfrentando, y ya son muchas consecutivas, a otra intensa jornada de lluvia, de oleaje, de viento. Bueno, la temperatura ni tan mal. Tenemos ahora mismo 12 grados cuando pasan 21 minutos del mediodía en Cantabria. Vamos a hablar precisamente con la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, que nos va a acompañar en este programa especial de muchos asuntos, pero desde luego haremos balance de la situación que se vive en Cantabria, porque es verdad que en las últimas horas, pues de nuevo se ha tenido que activar esa alerta ante la previsión de ese fuerte oleaje y de las fuertes lluvias en Cantabria. Haremos balance de daño con ellas, pero estamos en Ribamontana del Monte y estamos desde luego muy emocionados y con muchas ganas de poder enviar un abrazo enorme y un saludo muy especial a todos los vecinos de Anero, de Cubas, de Liermo, de Omoño, de Las Pilas, de Pontones, de Villaverde de Pontones y, por supuesto, de Hoz de Anero, de la capital, en donde hoy nos encontramos, en un ayuntamiento estupendo, por cierto, muy bien recibidos hemos sido, muy a gustito, al calorcito de la radio y al calorcito de este salón de pleno, pues que nos gusta mucho. Saludos de Cristina Gimeno. Conmigo está Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué compañero? Tal, Cristina? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú lo has dicho perfectamente, al calorcito aquí en este salón de actos maravilloso, en donde, bueno, pues tenemos también que agradecer, ¿no? Has dicho las distintas localidades de este municipio maravilloso que conforma Ribamontana del Monte, pero también hacen radio los miles y miles de oyentes diarios que, gracias al Estudio General de Medios, han vuelto a darnos su confianza. Así que muchísimas gracias a los prácticamente 50.000 oyentes que diariamente sintonizan la cadena COPE Cantabria.
53.000, gracias. Es que claro que sí.
Y sobre todo a los que hacen de este programa Herrera en COPE, pues que sea ya con récord de audiencia histórico, prácticamente 2.700.000 amigos y amigas sintonizan a diario Herrera en COPE. Seguimos dando pasitos hacia arriba, también enhorabuena a los
juego?
Deportes.
Más número
más
uno
líder
todavía.
Que nunca, el partidazo con Juanma, 716.000, la linterna con Expósito, casi roza el millón de oyentes, así que de verdad, estamos de enhorabuena, de celebración. Bueno. Y gracias por la confianza y por seguir con
claro
nosotros.
Claro que sí, porque son los que siempre lo decimos, ¿no? Cuando nos salen estas notas, cada tres meses, el EGM, siempre lo contamos, pero es que os lo tenemos que agradecer una vez más. Sois los que dais sentido, desde luego, a nuestro trabajo. Gracias a nuestro invitado especial, porque tiene mucho mérito con la que está cayendo tener a público aquí en este salón de plenos del Ayuntamiento de Ribamontana del Monte. Estamos con Iván Raspuela, como responsable de exteriores. Gracias a Katia Nogueira, que está en el control de sonido. Gracias a nuestro responsable comercial, a nuestro director comercial, Juan Ramón Castillo, que nos ha acercado hasta aquí, porque telita para llegar, ¿eh? Sí. Y gracias a Gerardo Sisniega, que está ya preparado en el estudio central de COPE, en la calle Rualasal, para contarnos lo del pasaporte COVID y muchas más noticias.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Deseando que nos des todos los detalles de esta última hora en Cantabria.
Bueno, lo acaba de confirmar, como bien decíais, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en torno a las 12 de la mañana, ha confirmado que se autoriza por un periodo de 40 días el uso del pasaporte COVID en Cantabria para el acceso a zonas interiores e instalaciones cubiertas donde esté autorizada la venta y el consumo de bebidas. Entiende el Tribunal Superior de Justicia que se limitan libertades y derechos fundamentales y que, por lo tanto, la situación es ahora mismo adecuada, idónea, necesaria y proporcional, son los términos que utiliza para adoptar esta medida. Por lo tanto, a partir de ahora, todavía no hay fecha, estamos pendientes de que Sanidad confirme cuándo entra en vigor esta medida, pero será de forma inmediata, será obligatorio el uso del pasaporte COVID para acceder a cualquier local donde se venda bebida o comida en nuestra comunidad autónoma. ¿Eso qué significa? Que las personas que no estén vacunadas con pauta completa no podrán acceder al interior de estos establecimientos. El alto tribunal entiende que esa utilización del semáforo COVID lo que hace es que no entre en vigor el semáforo. Por tanto, no hay que implementar nuevas restricciones de aforo, sino que esta es la medida adecuada y proporcionada para tratar de limitar el incremento de contagios que se está produciendo en la comunidad autónoma. Por tanto, resumimos, ya está aprobado por los tribunales, entrará en vigor de forma inmediata, todavía no hay fecha exacta, estamos pendientes de que lo confirme Sanidad, pero será obligatorio en Cantabria, de momento durante 40 días, el uso del pasaporte COVID, que todos los oyentes saben que se lo pueden descargar a través de la página web del servicio Cántabro de Salud. Ahí hay un acceso donde te puedes descargar o en papel o en QR dentro del propio móvil el pasaporte COVID. Es una acción que apenas dura un minuto, pero que ahora mismo ya será obligatorio e imprescindible para poder acceder al interior de todos esos establecimientos. Bueno, lo vamos a contar luego con más detalle. Vamos a esperar reacciones también de la Consejería de Sanidad. De momento seguimos a la espera de que se confirme la fecha y las reacciones del máximo responsable, Miguel Rodríguez, pero estamos pendientes de otros asuntos. Por cierto, hostelería se ha vuelto a decantar a favor del pasaporte COVID. Inicialmente estaban en contra de esta medida, pero si esto hace que no se limiten aforos, desde la Asociación de Hostelería apoyan el uso del pasaporte COVID, aunque pueda generar algunos inconvenientes a los usuarios por el retraso en el acceso al local y sobre todo a los propios profesionales que tendrán que tener personal dedicado única y exclusivamente al control de acceso en cada uno de los establecimientos. Como bien decíais, estamos ahora mismo muy pendientes del mal tiempo. Se acaba de actualizar la alerta. Seguimos en aviso naranja por fenómenos costeros. Sube la alerta por nieve en el interior de Cantabria. También están activos los avisos amarillos hoy jueves y mañana viernes por lluvia y viento en muchas zonas de Cantabria. Seguimiento de los cauces de los ríos. La situación se empieza a complicar en algunos de los cauces de Cantabria. Por ejemplo, en el Deva, donde ya están en nivel amarillo en la frontera entre Asturias y Cantabria. También alcanzamos nivel amarillo en el Pas, en el entorno de Puente Viesgo. Y también el Asón está ya en nivel amarillo de seguimiento a la altura de Ramales. Por lo tanto, las fuertes lluvias ya empiezan a generar algunos problemas en los cauces de los ríos. Estaremos muy pendientes de su seguimiento a lo largo de toda la jornada. Y hay que decir que hoy, y terminamos con esta noticia, hay una concentración a las 6 de la tarde en la estación de Feve de Santander como protesta por parte de los usuarios de los retrasos continuos de la red de cercanías de Cantabria. Bueno, llevamos años con este problema, los usuarios se quejan de las averías, los retrasos constantes. Ahora la situación se ha complicado por la puesta en marcha de un nuevo sistema informático en los trenes que hace que el retraso medio sea ya de 20 minutos entre Santander y Cabezón. El hartazgo es total entre muchos de los usuarios. Y hoy diferentes organizaciones han convocado una concentración, manifestación de protesta a las 6 de la tarde frente a la estación de Feve aquí en Santander.
Muchas gracias, Gerardo, como siempre, por acercarnos la actualidad de Cantabria este jueves 9 de diciembre, después de un largo puente. Y qué cosas tan bonitas, de verdad, recibimos a través de nuestro WhatsApp 647-100-11. Me dicen, gente encantadora de la COPE, enhorabuena, chicos, enhorabuena, os lo merecéis. Y nosotros también por teneros siempre ahí. Soy uno de los 53.000 incondicionales oyentes. Gracias a vosotros, de verdad, por estar aquí cada día. Nos tenéis que acompañar a COPE Más, al 105.6 de la FM, para seguir hablando de la actualidad de este municipio donde nos encontramos, recibiendo a grandes amigos en el Salón de Plenos, además del Ayuntamiento. Y si sigues en la 95.7, seguirás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Mientras esperamos que nos acompañen en este salón de plenos, pues el alcalde, lógicamente, de Ribamontán, Almonte, Joaquín Arco, que está acompañando a la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, visitando una de las obras que se acaban de acometer. Fue exactamente hace 8 meses, ¿no?, cuando se mantuvo una reunión el alcalde con la consejera, pues para solicitarle una mejora imprescindible entre el colegio y el gimnasio, unos accesos. Luego nos van a dar más detalles de esa obra, pero es que la consejera esta mañana ha comparecido también en el Parlamento, en la Comisión de Presidencia, para, bueno, pues entre otros asuntos, informar del nombramiento de la nueva presidenta de CESCAN, y ahora mismo está realizando la visita pertinente por el municipio. Enseguidita estarán con nosotros, pero Jaime, si te parece, vamos adelantando, y gracias a Soinco, las cocinas inteligentes con asistente de voz. ¡Qué maravilla! ¡Qué pasos de gigante dan estos grandes profesionales! Sí. Calle Ruiz Tagle número 2. Puedes interactuar con ellos a través de cocinasoinco.es. Última hora del deporte, compañero. Sí, creo que solo tenemos una baja, ¿no?
De momento sí, es una buena noticia, porque hubo un pequeño susto el otro día, y es que Álvaro Bustos el martes no pudo ejercitarse. Decían que era por un proceso gripal, pero aún así, para evitar riesgos y complicaciones, se hizo una prueba para determinar si tenía el coronavirus. Al final resultó negativa, buenas noticias, y ayer ya estuvo con el resto de compañeros para poder preparar de la mejor forma posible el partido de este sábado, 7 de la tarde, en el Sardinero contra el Rayo Majadahonda. Los dos equipos, junto al Logroñés, empatados a 27 puntos en segunda posición, a 4 puntos ya del líder Deportivo de La Coruña. Es un partido decisivo para recalibrar realmente las aspiraciones de los racinguistas de cara a seguir aspirando a estar durante muchas jornadas en la parte alta de la tabla, porque lo cierto es que está acercándose por detrás varios equipos. Estamos más cerca de salir de los puestos de playoff, numéricamente hablando, a 3 puntos que a los 4 que marca el Deportivo, y eso que somos segundos. Pero bueno, veremos a ver qué sucede en los próximos partidos, pero como digo, este es muy importante, el último del año 2021 en el Sardinero. Y hoy, por cierto, hay novedad. Con esto del tiempo que estamos hablando, no han salido al terreno de juego, han modificado el plan. Los racinguistas se van a quedar recluidos en el gimnasio de las instalaciones Nando Josu de la Albericia, además de ver vídeo, así que no van a pisar el césped, pues porque este temporal está provocando además que los terrenos de juego estén un poquito ya más impracticables. Para evitar cualquier tipo de riesgo, hoy sesión de gimnasio y de vídeo para los racinguistas.
Perfecto. Hoy te he escuchado esta mañana en la redacción decir que viene José Luis Peña a los estudios de COPE Cantabria esta tarde a tu programa de deportes. Muy emotivo fue ese mensaje tras el accidente de Abu Dhabi, de verdad.
Casi nos ponemos a llorar los dos.
No, yo, vamos, a mí se me saltaron las lágrimas.
Es que es un piloto muy querido, que además deja todo para poder atender a los medios cuando le reclamamos, participante del Dakar, campeón del mundo de la categoría cross country, y tuvo hace un mes exactamente un accidente que no parecía tan grave en un principio, pero que sí lo fue, afectadas también cervicales, etcétera, y ya ha pasado el tiempo necesario para que tenga las fuerzas suficientes para poder desplazarse y para poder venir hasta Santander, hasta la calle Rualasal, donde haremos el programa, y nos comentará detalladamente cuál ha sido su experiencia y cuáles son sus próximos objetivos una vez que ya se descarte que pueda participar en el Rally Dakar, que está próximo a iniciar.
Bueno, tampoco me quiero olvidar de una noticia solidaria que pone en marcha el Racing, ¿no? Vuelve por Navidad con su tienda oficial en los campos de Sport, con una excelente acogida que ya tuvo el año pasado, pero también implicados con la cocina económica, con el Banco de Alimentos, ¿no?
Sí, se llama Racing Solidario, como bien dices, el año pasado tuvo una excelente acogida, y va a ser solamente hoy y mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8, donde puedes realizar donaciones de alimentos, y que además te va a llevar como regalo una invitación para el partido de este sábado contra el Rayo Majadahonda, como decimos, a las 7 de la tarde. Y va a haber futbolistas del primer equipo que van a estar, además del Oso Cacho, amenizando a los amigos y amigas que quieran contribuir de forma solidaria. Van a estar hoy, por ejemplo, Isma López, Borja Domínguez, Manu Justo, de 6:30 a 7:30 de la tarde, y mañana será el turno de Ceballos, Jorrín, Jack Harper y Carlos Castro. Son unas jornadas solidarias para recoger juguetes nuevos y alimentos que van a ser repartidos a través de diversas organizaciones sociales como la Cocina Económica, el Banco de Alimentos, que son los que están entre los más desfavorecidos de Cantabria, para poder ayudarles a todos ellos.
Bueno, esta es la última hora del deporte. Regresa de 3:25 a 4 de la tarde. No sé si tienes algo más que contar.
Tengo una curiosidad, porque hoy también hablaremos con Juan Antonio
Pérez. Estoy yo loca por hablar de los menús de Navidad diferentes, ¿eh? Mira, que no tardes mucho.
Dame 30 segundos, porque es una noticia, además, curiosa, porque la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria, vas como vamos dando premios y ya va quedando poco para esa gala, que será el día 28 de diciembre en el Palacio de Festivales. Bueno, pues el último ganador que hemos conocido es Carlos Toro. Anda. Que es el premio de la APDC, de la Asociación de la Prensa, que fue un periodista deportivo extremeño y que fue el autor de la letra de Resistiré, como nota curiosa, de Dúo Dinámico, además de la adaptación en España de Oliver y Benji, de la de Campeones. En fin, un personaje que es periodista deportivo, sobre todo especializado en atletismo, y que ha ganado este año
el premio. Luego lo escuchamos en deportes, sí, claro que sí. Y que no se nos olvide, la Navidad puede ser mucho más placentera para ti si te olvidas de entrar en la cocina, que esto sí que nos lleva mucha tarea a algunos, solo a algunos. Sí. Puedes encargar los menús de Navidad gracias a Diferente. Ya sabemos todos la calidad que manejan, los productos de primer nivel que allí tienen, tanto en la tienda de la calle Vargas como en la tienda de calle Joaquín Costa, o sea, en el Sardinero. Menú completito, platos de Navidad puntuales para ayudarte, para que tu complicación en la cocina sea mucho menor.
Totalmente, además, para varias personas, para dos, para cuatro, para seis, puedes elegir entre la merluza de plato principal, o el cochinillo, o el solomillo al foie, o el lechazo. Es decir, lo tienen todo para que quedes como un señor, como una señora, en casa en estas fiestas navideñas. Te olvidas de todo, no te complicas la vida, se lo encargas a ellos, tanto en la calle Vargas como en la calle Joaquín Costa. Alimentación Diferente.
Venga, vamos a hacer un pequeño alto, que yo creo que ya está por aquí la consejera de Presidencia y está por aquí el alcalde del municipio en el que hoy nos encontramos, que tenemos muchas ganas de conocer la actualidad y desde luego de, bueno, pues contarles los planes de futuro que tiene el alcalde encima de la mesa para hacer la vida más agradable a todos sus vecinos.
El restaurante Puerto de la Población te ofrece un entorno seguro con espaciosos salones para tu tranquilidad. Por el bien de todos, cumplimos con todas las garantías sanitarias. Disfruta de la mejor gastronomía cántabra y castellana en un entorno rural. Restaurante El Puerto de la Población, en la Población de Ayuso. 942-77-8494.
Ideas para regalar y regalarte en Cantabria Hogar.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Date un capricho. Sábanas, colchas, mantelerías, toallas y alfombras. Primeras marcas nacionales. Descubre nuestros interesantes precios.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana. Abiertos sábados tarde.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores, expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea en Santander está en Juan de Herrera 11. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más info en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Cantabria.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia capilar.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338. Y en comoencasacantabria.com.
Bricomar Santander estrena Compra Online, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Qué bien nos viene este cafetito dromedario, sí. Es imprescindible, desde luego, para acometer estas horas que todavía tenemos por delante, de un temporal tras otro, madre mía, con qué fuerza ha llegado el invierno, de verdad, no nos ha dado ni, yo creo que un día de tregua nada más. Bueno,
pasamos del verano al invierno, otoño directamente.
Así estamos, bueno, por favor, mucha precaución en la carretera un día más, ahora hablamos de la actualidad, ¿no? Y de cómo estamos viviendo estas últimas horas, ya sabes que se activaba ese nivel de preemergencia del plan territorial de emergencias en nuestra región ante esa previsión de nevadas, de fenómenos costeros, de fuertes lluvias. Estamos muy pendientes también del caudal de los ríos. La última hora nos la va a contar la consejera y las mejores magdalenas del mundo que también nos acompaña siempre.
Sí, las de Panadería Torre y Gómez Pan, como no, durante muchos años vienen marcando ese detalle a los invitados y en los exteriores nos acompañan siempre las mejores magdalenas del mundo de Panadería Torre.
Claro.
Así que hoy también están en Ribamontana al Monte.
Que nos dan mucha energía, que muy buena falta nos hace, consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña, un placer.
Pues el placer es mío, como siempre, doble, por estar con vosotros, con la COPE y por estar en Ribamontana al Monte.
Sí, señor, tenemos que saludar a su alcalde. Gracias por cedernos este espacio, que entiendo que sea el que habitualmente ocupa, ¿no? Casi que estoy en su trono.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por todo.
Joaquín Arco, alcalde de Ribamontana al Monte, de verdad, gracias por permitir que nos colemos en la vida de su municipio durante estos próximos minutos hasta las dos. Consejera, ¿cómo está la situación ahora mismo? Porque bueno, no paramos, de verdad, de sufrir los embistes diferentes, ¿no?, de este terrible temporal o sucesivos temporales, ¿no?
Eso es que son muchos días. Nos dan un día de tregua, pero luego vienen cinco seguidos. Entonces estamos pues muy pendientes, como no puede ser de otra manera. Lo decíais al principio, activamos el Platercam en fase de preemergencia porque se juntaban distintos fenómenos. Teníamos los vientos costeros, teníamos las posibles inundaciones, o sea, las precipitaciones muy fuertes de lluvia y teníamos las nevadas. En este momento ya las nevadas están desapareciendo, hemos pasado ya lo peor, seguimos pendientes de las precipitaciones y, por supuesto, estamos pendientes de los ríos. Los vientos costeros también terminarán hoy, con lo cual, si sigue lloviendo de manera constante y los ríos van pasando a distintas fases, pues lo que procedería ya es un inuncam. Ya tendríamos que activar el plan de inundaciones. En este momento, el DEVA es el que nos preocupa más, donde más seguimiento tenemos, y en el PAS a la altura de San Lorenzo, y los demás aún se mantienen en verde. Nuestra preocupación era Reynosa, sobre todo por la posibilidad del deshielo, pero parece que el comportamiento del río Ebro en estos momentos pues no es de lo peor que ahora mismo tenemos en el mapa, ¿no? Con lo cual, pues preocupaos, en seguimiento, mañana mejora el tiempo y vamos a ver si pasamos esta, que es lo que vamos diciendo a medida que van sucediéndose los temporales en este mes, ¿no? Y todavía no hemos entrado en el invierno, con lo cual, pues nada, armarnos de valor, de paciencia y desde luego los técnicos muy pendientes, todos los ayuntamientos también avisados, allí donde puede haber más problemas, con las agrupaciones de protección civil muy pendientes también y colaborando y coordinándonos, que es lo más importante en este momento.
Es lo que le iba a consultar, ¿no? Ayuntamientos como este, supongo que tengan estos problemas con las crecidas de los ríos y demás, coordinación y contacto constante con su consejería, ¿no?, y con protección civil.
Sí, contacto constante desde la Dirección de Interior, yo misma. Pues cuando las circunstancias se ponen muy feas, pues llamo yo misma a los alcaldes. Con Joaquín he hablado cuando tuvimos hace tres días lo peor y tiene que ser así, un trabajo coordinado. La verdad es que hemos fortalecido a las agrupaciones de protección civil con material de manera reciente, muchas de ellas precisamente con bombas de achique, que aunque son pequeñas hacen su labor y su trabajo en el momento oportuno, y yo creo que es una buena labor y una buena gestión la que estamos haciendo en coordinación con los ayuntamientos. Ahora veníamos de ver también la entrega de material por más de 3.000 euros a esta agrupación de protección civil de Ribamontán al Monte, y hay que seguir en esa línea.
Ahora nos centramos, ya que estamos lógicamente en el municipio, en la situación, en cómo están viviendo estos azotes constantes del temporal. Pero sé que estaban, consejera, ahora mismo realizando un informe, ¿no?, para poner a disposición, lógicamente, de los ayuntamientos, que es otra de las comunicaciones permanentes y constante que tiene con todos y cada uno de los municipios, todas las dudas referentes a los diferentes expedientes y ayudas de cara al Estado a solicitar pues esta zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, ¿no? No sé si habrán ya elaborado el informe completo.
Bueno, nosotros el día 30 de noviembre ya solicitamos al Ministerio esa esa solicitud para que se nos conceda el ser zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que de antes conocíamos y conoce todo el mundo como zona catastrófica, que ahora se denomina así. Ya hemos hecho un primer informe, por lo tanto, y aproximadamente en 20 días tendremos ese informe final y definitivo, que es el que nos va a, bueno, pues sobre todo añadir todas esas valoraciones de daños importantes que se han producido sobre todo en la red de carreteras del Gobierno de Cantabria. Tenemos una primera valoración de obras públicas que ya nos habla de más de 1,5 millones de euros y no está todo lo dañado todavía evaluado. También hemos girado oficio a la Consejería de Medio Rural, porque también puede haber pistas ganaderas que hayan sufrido daños importantes, y por supuesto que todos los ayuntamientos que han sufrido de manera más importante, como puede ser Ciélagos o puede ser Ampuero, o visitaba ayer también la zona de Santiurde y Corbera de Toranzo, todos ellos también están haciendo sus propios informes de sus técnicos, y nosotros también vamos a juntar a ese informe final todos los ayuntamientos que han tenido pues peores circunstancias y situaciones, porque como bien dices, además de las ayudas ordinarias, que son las del decreto 2005, todas se tramitan a través de la delegación del Gobierno, si nos conceden esa zona gravemente afectada, tendremos ayudas extraordinarias, que son también para los ayuntamientos y para el Gobierno de Cantabria y también para los particulares.
Ya que estamos, alcalde Joaquín, ¿cuál es la situación? Veníamos para que, la verdad es que es bueno, la tónica general en toda la región, zonas anegadas, pero me he dado cuenta que están debidamente señalizadas, precintadas. ¿Cuál es la situación de su municipio? Entiendo que la gente de Protección Civil, en vigilancia constante, sin descanso en estas últimas horas, ante este temporal, ¿no?
Muy buenos días. Sí, la verdad es que la situación es bastante caótica. Llevamos muchísimos días lloviendo, lo hablábamos antes de entrar en antena. Nos da, bueno, ni en Riamontana del Monte ni en ninguna parte de los municipios de Cantabria tregua al agua. Porque creo recordar que hace una semana ha habido un martes que ha hecho bueno, que lo estábamos hablando, que aprovechamos todos para hacer obras y hormigón. Los que nos surten las cisternas de hormigón ese día estaban desbordados porque la gente aprovechó todo el mundo a hacer obras. Pero es que no ha parado de llover, en mayor o menor medida. Y estamos ya un poco saturados, tanto Protección Civil, operarios municipales, que están también en continua guardia todos los días, quitando, poniendo carteles, y el buen trabajo que está haciendo el 112 con las llamadas continuas. Tenemos varias zonas, una de ellas tenemos aquí a Emilio, que es el juez de paz, que es de Villaverde, Pontones, y puede dar fe de esa zona que siempre se inunda, la zona de la iglesia, la Fuente del Francés, que sí, es muy famosa, sí, también se inunda siempre, sí. Y es que a ver, ha habido otras veces que se ha inundado y ha habido niveles de agua bastante grandes, pero lo de esta vez es increíble. Llegó incluso a la propia iglesia, que siempre era al tope, pues ha llegado a la iglesia y se ha inundado la iglesia, con lo cual son zonas críticas. Y luego hay otras zonas que son menos conocidas, a la altura de las Monjas Clarisas, también el río se sale en esa zona, luego también la zona de Estradas, todas las zonas donde están en una cota más inferior y el río sube, son zonas críticas, lo que habéis dicho al pasar la entrada al ayuntamiento, sí. Y estamos pues desbordados. Hemos ido el otro día incluso una bomba que tenemos que nos dio el 112, aquí está la consejera, en dotación de un anterior lote, y le hemos ido a poner una equipación nueva porque nos va a hacer falta para zonas que están anegadas de agua para poder hacer el drenaje de agua.
Pues aprovechamos porque es una visita institucional al municipio por parte de la consejera y venís de presentar una obra, creo que en el ámbito deportivo, consejera, muy importante, con otras consejerías, pero la suya también, en este municipio que falta hacía, ¿verdad?
Bueno, lo comentaba con la corporación y con la directora del colegio, ¿no? Nosotros en el plan de obras de la administración local hacemos obras pequeñas, pero que a la larga resultan obras muy esenciales e importantes. También lo he comentado en otras ocasiones con vosotros. En este caso es una obra de accesibilidad desde el colegio hasta la pista deportiva en Odeanero, y la verdad es que les va a facilitar muchísimo a los niños el poder recorrer ese camino sin ningún problema. Ha quedado estupendamente bien. Como digo, además, son obras pequeñas que se hacen muy bien, que además casi siempre se las queda un contratista de la zona, con lo cual también la economía de la zona, pues ahí en este momento tan complicado, pues va hacia adelante. Y como digo, pues la valoración de la obra son aproximadamente sobre 17.000 euros con el IVA incluido, con lo cual, como digo, obras pequeñas
y un
pero
matiz,
fundamentales.
Que no ha tardado en hacerse, alcalde, porque hay veces que estos duermen el sueño de los justos, pero esto creo que fue en abril, una petición a la reunión que mantuvieron y ya está la obra realizada.
Fue rápida. La verdad es que nosotros, por parte del ayuntamiento, a la consejería, agradecérselo. Y lo que comenta la consejera, son obras pequeñas pero de un gran uso, porque a veces hay obras de 3 millones de euros, que tampoco vamos a decir que no en el ayuntamiento, ¿eh? Si vienen, bienvenido sea, claro. No me malinterprete nadie mis palabras, pero son obras que a veces el rendimiento euro rendimiento es mucho mayor que en obras mucho más grandes, con lo cual es una obra además que se da un servicio entre dos partes públicas, en este caso incluso hasta tres partes públicas, aparcamiento, futuro polideportivo y colegio, está aquí la directora, que nos puede dar esa, ¿sí?, esa información después, más adelante. Sí. Y es una obra esencial porque va a ser una conexión directa.
Luego vamos a saludar también a la directora en funciones del Cole Trasmiera. Está aquí, ¿no? Ella con nosotros se llama Gloria Viadero y seguiremos hablando de esa obra. Pero es que ahora mismo vamos al Grupo COPE de nuevo. Vamos a saludar a los oyentes a través de la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Dónde estará en cualquier momento? Si tan solo esperas a que las cosas sucedan, tan solo sucede el tiempo.
Bueno, programa especial hoy hasta las 2 de la tarde. Aquí estamos en el Ayuntamiento de Ribamontana al Monte. Estamos en Odeanero. Una excursión maravillosa que teníamos muchas ganas de realizar en esta jornada, sí, y con muchos protagonistas ahora mismo junto a la consejera de Presidencia, Interior, Justicia, Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández Viaña. Lo digo para si te acabas de incorporar a través de la 95.7, que sepas que está con nosotros la consejera y, por supuesto, el alcalde de Ribamontana al Monte, Joaquín Arco. Consejera, hablamos de nuevo de ese fondo de cooperación municipal que bien reciben, cómo no, los ayuntamientos. Estamos hablando de 15,2 millones de euros. Creo que se ha subido, ¿no?, de cara al año que viene un 4%.
Eso es, en este, ¿sí?, caso, y de cara al año que viene, y si los presupuestos se aprueban en el Parlamento, tal y como se está, como se han planteado allí, mm-hmm, pues serían 15,8 millones, bien, de euros, un fondo que a Ribamontana al Monte le toca 107.953,67, eso es lo que le tocó en el 21, le tocará un poco más.
Un poquito más en el 22,
y como,
¿no?
Y como, además ya sabéis que va todo en base a una fórmula que tiene en cuenta la población, pero también la orografía y el territorio, pues si ellos han subido su padrón, pues probablemente también tengan un poquito más, y me consta que además aquí es muy atractivo venirse a vivir y que las cosas pues pueden funcionar todavía con un poquito más de dinero. Un fondo que sabéis que no se dedica a, desde la consejería, no se pide justificación ninguna de la finalidad del gasto de ese fondo, sino que cada ayuntamiento lo dispone como cree oportuno y conveniente en función de sus presupuestos, con lo cual yo creo que vamos a seguir utilizando esa fórmula, porque hay ayuntamientos muy pequeños que todavía lo necesitan para gastos, claro, corrientes, y otros que, en cambio, lo tienen todo presupuestado en el capítulo 6 de inversiones, por ejemplo.
¿Y qué ha hecho el alcalde con este fondo que le ha respondido este año, 2021?
Pues, como bien dice la consejera, recojo el guante. obviamente es el ratio de población, que es lo, claro, es lo que se emplea para hacer el cálculo. Pues en ayuntamientos como el nuestro, a ver, en todos los ayuntamientos, hay 102 en Cantabria, pero desde luego ayuntamientos como el nuestro, que somos ayuntamientos de población, estamos en el ratio superficie-población, en el ratio medio de Cantabria, nos viene muy bien, porque al final lo empleamos para diversas obras, diversas infraestructuras, diversos pagos que tenemos que hacer, y la verdad que nos equilibra las cuentas. Esto me acuerdo que cuando entró ya Rafa de la Sierra, y Paula continuó su labor, fue un punto de inflexión importante, porque hasta ese momento no había este fondo, se había retirado, y recuperarlo para los ayuntamientos fue una inversión muy, muy importante para todos, claro, nosotros. La verdad que en el capítulo lo vamos repartiendo en varios capítulos de gastos en función de las necesidades del ayuntamiento, y sí que es importante también eso, el tema de que es una especie de fondo perdido de los ayuntamientos que nos vale como un poco como muleta para cubrir esos gastos.
Uh-huh. También hay una... Antes hemos hablado de la coordinación total que hay desde la consejería con la administración local, de los diferentes ayuntamientos, para asesorar no solo cuando hay estas complicaciones meteorológicas, como también en la pandemia, todo el tema normativo, legislativo, es una función importantísima. Pero, consejera, también se da la posibilidad a los ayuntamientos de adherirse o suscribirse a los acuerdos marco, por ejemplo, con el proveedor que abastece al gobierno de Cantabria, manteniendo el mismo precio. Eso permite también los municipios poder ahorrarse dinero, ¿no?, con este acuerdo global del gobierno al que pueden adherirse todos los ayuntamientos que lo quieran, ¿no?
Sí, ya tenemos 6 contratos posibles de adhesión por parte de los ayuntamientos al gobierno de Cantabria, también por parte de las empresas públicas o de la Universidad de Cantabria. Uh-huh. No significa solo una reducción económica, que es muy importante, sobre todo en contratos tan importantes como, por ejemplo, el abastecimiento eléctrico, sino que también conlleva una reducción de cargas administrativas para los ayuntamientos, que siempre están carentes de personal y que tienen que estar pendientes de que esos pequeños contratos pues tengan que ser licitados, adjudicados y volver a empezar de nuevo. Con lo cual, una vez que se adhieren a nuestro acuerdo marco, ya se evitan todos esos trámites administrativos que, como digo, también son una carga para el personal de los ayuntamientos. Uh-huh. Es muy importante la colaboración desde la Dirección de Protección Civil o desde el 112, pero también lo decías, desde Administración Local. Nosotros nos reunimos de manera habitual con la Federación de Municipios, pero también estamos respondiendo, sobre todo a los ayuntamientos pequeños, a cualquier duda que tenga el personal del ayuntamiento. Reforzamos el año pasado el equipo con un asesor jurídico y otro asesor económico y vamos a seguir manteniéndolo de cara a los presupuestos del año que viene, también ese asesoramiento, porque se carece de medios en los ayuntamientos pequeños. Claro. Y ahora hay muchísimas obligaciones legales impuestas por el Estado y también por las comunidades autónomas. Ahora estamos en el momento del papel cero. Hay muchos cambios importantes con el expediente electrónico, con la gestión, y ahí estamos apoyando mucho a los ayuntamientos.
Uh-huh. Administración electrónica, es que esto también es francamente importante, porque también se le está dando a los ayuntamientos durante 4 años, ¿no? Al menos ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y de forma gratuita. Hay 40 municipios adheridos.
Sí, el sistema que tenemos de administración electrónica por parte del Gobierno se lo adjudicó a una empresa y es la que se está encargando de ponerlo en los distintos ayuntamientos. Hay ayuntamientos que ya lo tenían contratado previamente, que han mantenido su sistema, pero nosotros seguimos ofreciendo la posibilidad de que durante esos 4 años sea totalmente gratuito para los ayuntamientos que se adhieren al sistema del Gobierno. En esa, como digo, una nueva línea de trabajo coordinado, en común y de colaboración con los ayuntamientos.
Una cosa es colaborar, asesorar y demás, pero también ayuda económica con subvenciones son muy importantes. Creo que hay 200.000 euros para las juntas vecinales para sus gastos ordinarios para poder funcionar día a día, ¿no?
Pues sí, importante también porque son administraciones las más pequeñas, también las más cercanas al ciudadano, y es importante que esos gastos corrientes los puedan tener, bueno, les podamos echar una mano, ¿no? Porque eso sí que carecen de medios materiales y de medios económicos para llevar a cabo la gestión. Importante también la línea de subvenciones que sacamos en Protección Civil, que, como digo, ha sido un acierto, el plan Interioriza, que repetimos este año, y además también algunas subvenciones suben, como por ejemplo la que teníamos establecida para la colocación de los hidrantes, un servicio básico y esencial para los municipios, que se va a ver aumentada en 50.000 euros, y también mantenemos casi 200.000 euros ese apoyo a las agrupaciones de Protección Civil para material. También mantenemos ese apoyo para vehículos, que no solamente es para los vehículos para las agrupaciones, sino también para la posibilidad de que allí donde los ayuntamientos tienen zonas costeras se puedan coger vehículos también para las playas, para el salvamento en playas, subvención que, por supuesto, también se mantiene desde el Gobierno para ellos. Se mantiene también la de los vehículos para las policías locales y ahora se añade una nueva para todo lo que es el material que pueden tener las policías locales para poder también ayudar económicamente a los ayuntamientos.
Muy bien. Perfecto, pues consejera, como siempre, un gusto poder estar un ratito de radio en COPE Cantabria, conociendo en profundidad todo este trabajo que se coordina directamente con los municipios de Cantabria. Si le parece, alcalde, en un ratito también seguimos analizando la actualidad de su municipio con muchos protagonistas. Además, hoy hasta las 2 de la tarde despedimos a la consejera. A Paula, de nuevo, gracias por estar con nosotros en esta jornada.
Muchas gracias a vosotros.
Hacemos un pequeño alto, pero bueno, nos vamos de ruta gastronómica, que no está nada mal el plan, ¿eh? Sí, sí. Antes de conocer la última hora en mediodía, COPE.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Venga, 2 minutitos por delante para recordarte que Llamosa Restaurante está en La Revilla, que abre a diario a mediodía, los sábados también por la noche, y que nos ofrece pues una carta de otoño invierno que nos apetece hoy muchísimo. Platos de cuchara, guisos de invierno, menús adaptados. Pregunta 942-08-6220.
En la zona de vinos de Torrelavega está la Parrilla Lucio, especialistas en la cocina de carnes a la brasa, pero también tienen sus famosos caracoles a la montañesa. Parrilla Lucio.
Y en la población de Yuso, si te apetece hoy un buen chuletón, pues ya tienes visita obligada. Asador Puerto de la Población, 942-77-84-94.
Y con separación, distancia, etcétera, tienes ya teléfono para reservar mesa en las reuniones de empresa y amigos en Santander, en la Nueva Gaviota y Casa San José del Barrio Pesquero, 942-3041-12.
Y en el edificio Castilla están las terrazas de Carmen. Ya sabes que nos ofrecen un gran menú peruano por 65 euros pareja. Reservas 942-35-36-78.
Si te gusta la comida japonesa, en el nuevo centro comercial Bahía Real, en Maliaño, está el Sushi Som, para comer sin límites a un precio único y económico. Pride el menú Infinity.
Y si te gusta el pescado a la brasa, visita obligada Asador El Tronqui. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con gran maestría pues esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla.
Y si te gusta también el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca en Somo todos los fines de semana, sin olvidar las exquisitas rabas con vermú preparado.
Y ya sabes que Como en Casa quiere que disfrutes estas fiestas de tiempo libre, ¿verdad? Pregunta por su espectacular carta navideña en el 942-038-338 o en comoencasacantabria.com. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Después seguimos en el 105.